Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos en el L de lengua número 23, que va a salir en el mes de julio, desde 2009. Y estamos grabando desde Vejer, Francisco Herrera.
Desde Gotinga, Victoria Castillejo.
Y Emilia Conejo, desde Madrid.
En este número tenemos una entrevista muy especial que llevamos bastante tiempo preparando y bueno, que ha sido un poco más difícil de conseguir que otras, y es que hemos conseguido que Michael Long hable con nosotros, hable con Sergio Troitiño de la editorial Difusión y comente su punto de vista sobre, bueno, en general sobre la adquisición de segundas lenguas, que es su especialidad, lógicamente, pero se ha hablado mucho sobre todo sobre tareas, que es el tema que interesaba. Michael Long es doctor en lingüística aplicada por la Universidad de Los Ángeles y ha sido profesor durante mucho tiempo en la Universidad de Hawái y ahora trabaja, como desde el año 2003 o así, en la de Maryland. Pues todo el mundo lo conoce porque eso, es uno de los mayores especialistas a nivel internacional en adquisición de segundas lenguas, tiene una lista larguísima de aportaciones sobre la materia y también es uno de los mejores teóricos que hay ahora sobre el enfoque por tareas, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo en este perfil.
Sí, importantísimo, por supuesto, con respecto no solo al enfoque por tareas, sino dentro del enfoque por tareas a la atención que se le da a la gramática, a la atención a la forma, ¿no?
Uh-huh, claro. Así que después de esta introducción tendréis esta entrevista que yo creo que interesantísima, que a mí se me ha hecho muy corta, ya la he escuchado dos veces y que además tiene declaraciones muy interesantes. Yo creo que no solamente para, por ejemplo, para creadores de materiales, sino en general para el profesor de a pie, ¿no?
Además de la entrevista, contamos como siempre con un apartado de novedades. Y en esta ocasión nos las trae Emilia. Emilia tiene muchas cosas nuevas que presentarnos, ¿no?
Pues sí, algunas. Bueno, vamos a empezar avisando de que ya tenemos un preprograma del Encuentro Práctico de Barcelona de este año. Podéis consultarlo en la página www.encuentro-práctico.com y ahí aparece el Encuentro de Barcelona. Y decir, bueno, que algunos de los nombres que van a estar presentes pues son Francisco Matebón, Fernando Trujillo, que estuvo ya en el encuentro de Würzburg y dio una conferencia estupenda. En este caso él va a hablar del tratamiento de la cultura en el aula de español. Vamos a tener también a Mario Rimbolupri, a quien ya entrevistamos en el de lengua hace unos números. Mario Rimbolupri va a hablar pues de inteligencias múltiples y en su conferencia plenaria y de la utilización del movimiento y el espacio en un taller que va a ofrecer además. Y bueno, os invito a mirar en la página web, iremos confirmando otros ponentes y los talleres y bueno, y deciros que la inscripción ya está abierta. Por supuesto, estaremos en L de Lengua allí para grabar todo lo que podamos.
Bueno, y además de citas para después del verano, más bien entrado el invierno, también tenemos novedades que están disponibles ya en la web, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, ya comentó Francisco el número pasado que en Difusión hemos abierto un canal en YouTube. Bueno, hemos empezado a colgar vídeos, extractos de los DVDs, complementos de los materiales, pero desde este mes hemos empezado también a colgar extractos de las conferencias y de los talleres de los encuentros. De momento hemos colgado el resumen de la conferencia que dio Antonio Horta sobre la aplicación de técnicas teatrales para la enseñanza y el aprendizaje de la pronunciación, y si no la habéis visto, yo os recomiendo que realmente la veáis porque fue fantástica. Por cierto,
puedo dar fe de que es espectacular.
Fue espectacular, sí. Realmente fue muy difícil hacer la selección de una hora.
Me lo puedo imaginar porque tenía tantos momentos cumbre.
Fantástico, sí. Pero bueno, habrá la posibilidad de volver a verlo en el Encuentro de Barcelona porque va a repetir la conferencia. Y para este mes, pues tenemos listo el vídeo de Joan Tomàs Pujolà, que habló pues como de lo que es su especialidad de la web 2.0, y lo iremos colgando. Y a lo largo de los siguientes meses iremos colgando extractos de otras conferencias y otros talleres. Y bueno, la última novedad que yo quería comentar es la publicación justo este mes de las evaluaciones de orden internacional, que me parece interesante porque, bueno, la evaluación es uno de los temas más actuales quizás en el mundo del y más difíciles, ¿no? Y creo que las evaluaciones aportan un punto de vista diferente en el sentido de que son muy textuales y que aportan diferentes criterios de evaluación según la tipología textual que se está evaluando. Son unas evaluaciones que incluyen del nivel A1 al B1 con pautas muy detalladas para que el profesor sepa qué criterios evaluar, es decir, no solo la corrección lingüística, sino pues la adecuación pragmática, la coherencia del texto, la bueno, en fin, cosas que muchas veces se dejan de lado, ¿no? Y nos pareció necesario publicar estas evaluaciones porque muchos profesores nos decían que ya trabajan de forma accional y de forma utilizando el enfoque por tareas, pero que no sabían realmente cómo hacer una evaluación coherente con este enfoque. Entonces, esta es nuestra propuesta. Y yo os invito a echarle un vistazo a la unidad de muestra que hay en la página web.
Muy bien, pues muy interesante. También eso nos va a servir a nosotros para ponernos las pilas, porque tenemos pendientes desde hace tiempo dedicar algunos programas a evaluación, que es un tema que después de más de 20 L de lengua no hemos tratado, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente.
Sí,
tenemos
aquí
ahí un par de candidatos que se nos escapan para hablar de ello, pero seguimos persiguiéndolos.
Sí. Aquí en público tenemos que decir que estamos pendientes del tema, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, pues yo creo que nos va a quedar un programa muy interesante. Así que os invito a que escuchéis la entrevista de Michael Long y a que nos contéis un poco qué os ha parecido en los comentarios.
Y os deseamos a todos muy buenas vacaciones de verano.
Bueno, hasta luego.
Efectivamente. Adiós.
Hasta la próxima.
A podcast about languages and collaborative web.
Hola a todos. En este número de L de Lengua hemos tenido la suerte de contar con la participación de Michael Long, a quien vamos a poder hacer una breve entrevista en este momento. Bien, para todos nuestros, para toda nuestra audiencia, para quien no conozca a Michael Long, os decimos que Michael Long es uno de los mayores expertos a nivel mundial en cuanto a la investigación sobre el aprendizaje de lenguas y que es el responsable de que se hayan acuñado algunos conceptos tan básicos como, por ejemplo, es el focus on form, sobre el cual pues ha habido mucho debate y que parece que últimamente ha dado, resultados inesperados. Bien, si os parece, empezamos con la entrevista a Michael. Michael, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, gracias.
Estamos aquí en Barcelona.
Meca.
Estupendo. Quería empezar, tuve el placer de escuchar un ciclo de conferencias que diste aquí en la Universidad de Barcelona la semana pasada, y muchos conceptos que yo tenía sobre el focus on form y sobre las tareas, bien, se me aclararon muchísimo escuchándote. Por eso quería empezar la entrevista preguntándote lo siguiente. Parece ser que la palabra tarea tiene muchos significados. ¿Hay algún consenso básico entre los investigadores y respecto a su significado? Y si hay un consenso básico, ¿tú crees que hay alguna, y de una manera más amplia, crees que qué puedes decir qué significa aprender por tareas?
Okay. Creo que entre los investigadores del aprendizaje de segundos idiomas sí están más o menos de acuerdo de qué significa la palabra. Sí, mientras que dentro de los escritores de textos pedagógicos es otra cosa. En el segundo caso, muchas veces la palabra tarea no significa más que ejercicio. O sea, todavía toman una estructura del día y dice cómo podemos practicar eso. Vamos a pensar en una historia, pequeña historia, diálogo, lo que sea, y lo nombran una tarea. Y desde hace 10 años la misma cosa aparecía en los mismos libros de textos llamado ejercicio. Dentro de los investigadores y entre muchos más de los maestros de la escuela ahora, los que leen las revistas al menos, tiene una significancia distinta. Quiere decir, aunque hay variaciones, todos están de acuerdo que quiere decir hacer algo, o sea que entras en una discusión, o puede ser discusión verbal o escrita, para lograr un fin, un producto de la cosa, pero aprendes por hacer. Es parecido a una idea que surgió de España, creo que se llamaba la educación integral de España o de Francia, aprender por hacer, y creo que nadie lo discutiría en el caso de los niños, porque obviamente ellos no aprenden por recibir instrucciones y reglas gramaticales, sino implícitamente, y la discusión en el ambiente de enseñanza de idiomas se trata más que si los adultos todavía pueden aprender así. Y ahí hay pequeñas diferencias, sin embargo, entre los maestros y teóricos, sí, gracias, entre los teóricos de este área, todos están de acuerdo que aun si se necesita o no se necesita, según otras reglas gramaticales e intervenciones explícitas, el uso de tareas sirven a los adultos también. En primer lugar, los motivan, siempre que las tareas han sido escogidas a base de un análisis de las necesidades de sus profesores. Y si añaden reglas y instrucción explícita o no, las tareas son un vehículo apropiado para adultos, porque ven lo relevantes que son las tareas bien escogidas, al menos a sus carreras, o sea, en la universidad o en sus trabajos, entrenamiento vocacional, lo que sea. Entonces, para resumir, una tarea para cualquier de esos implica utilizar lenguaje para lograr unos fines bien especificados, y la idea es que por medio de hacer cumplir las tareas se van aprendiendo el idioma también, y que se puede hacer esto los adultos tanto como los niños, y según algunos con instrucción explícita además, pero según otros implícitamente.
Muy bien. En el caso de, estaba pensando ahora en las escuelas, en las instituciones en las que hay un currículum bastante predeterminado y en las que, digamos, parte del curso o el curso se orienta a que los estudiantes finalmente sean capaces de superar una prueba. En este tipo de situaciones, los profesores tienen algún tipo de constreñimiento y se ven de alguna manera forzados, entre comillas, a tocar algunos temas gramaticales y funcionales, por supuesto. En un contexto como este, ¿es posible también la enseñanza por tareas? Y si es posible la enseñanza por tareas, ¿se pueden incluir también algunas actividades que obliguen de alguna manera o conduzcan a los estudiantes a prestar atención a las formas de manera explícita?
Pues claro, la situación en que enseñamos lenguas la mayoría de nosotros es precisamente en ese tipo de situación, cuando hay exámenes al final y los estudiantes tienen que hacer los exámenes y salir bien, a pesar del tipo de enseñanza que han recibido. Entonces estoy muy, reconozco bien la situación práctica en que nos encontramos. Ahora, claro que se puede hacer lo que dijiste, o sea, hacer una especie de enseñanza heterogénea que combine lo bueno de esto y lo bueno del otro. Pero por un purista, ser purista en esto no creo que quiere decir ser dogmática. Depende de cómo interpretas los resultados de las investigaciones sobre aprendizaje del idioma de los últimos 30 años. Y a mi punto de vista, y el punto de vista de muchos que trabajan en eso, la manera, aunque no sabemos mucho todavía muchas cosas, sí se sabe básicamente cómo se lo hace. Y los adultos, tanto como los niños, los adultos aprenden no una estructura tras otra, etcétera, sino poco a poco las estructuras están ligadas, no se puede aprender uno aislado del otro, etcétera, y que se aprende mejor por hacer cosas. Y quiere decir que en la práctica las opciones son negar los resultados, ignorar o negar o rechazar los resultados de los estudios experimentales y empíricos de 30 años, que me parecería absurdo y que nadie haría en otro campo como la medicina o la otra parte de la educación, o adoptarlos enteramente, que es lo que haría si no hubiera constraints, ¿cómo se dice constraints? Límites,
restricciones
de ese estilo, o intentar buscar un camino por el centro, por medio,
por intermedio.
Y estaba hablando antes hoy con dos estudiantes de maestría de aquí de la Universidad de Barcelona, y que me preguntó más o menos la misma cosa en el contexto de pruebas de literatura sobre libros asignados de Shakespeare y no sé quién más al fin del año, qué vas a hacer si crees en este tipo de instrucción por tareas. Y sugería a ellos que si están correctos los resultados de las investigaciones, no es una cuestión de votar por esto o el otro. Si hay que seguir lo que sugiere lo poco del base científico que tenemos sobre el aprendizaje, y eso implica hacer instrucción por tareas, aún en las situaciones mencionadas. Sin embargo, tal vez el último mes del año se podría donar tiempo para preparar a los estudiantes específicamente para unos ciertos exámenes. El compromiso típico y más común en esta área de enseñanza de tareas es mantener un sílabo ¿cómo se dice? Covert, otra vez.
Encubierto.
Encubierto, no puedo leer lo que he escrito aquí. Encubierto. Y varios de los que escriben libros sobre cómo a enseñar por tareas, etcétera, verdaderamente no son aficionados de la enseñanza por tareas, porque si lees lo que escriben, lo que sugieren, lo que recomiendan, es tener un sílabo lingüístico y utilizar tareas nada más como vehículos para practicar las formas estructurales. Eso no es un enseñar por tareas, eso es enseñar tradicionalmente en un sílabo sintético, utilizando los términos de Wilkins, mientras que enseñanza por tareas empieza al otro lado de la pared, o sea, con un sílabo analítico que cree, no como una doctrina religiosa, sino cree a base de los resultados de los estudios, que es mejor dar muestras del idioma TENA, Target Language,
lengua objeto,
y que los adultos, tanto como los niños, todavía pueden y tienen que subtraer la gramática, y utilizo la palabra gramática con fonología, pragmática, estructural, morfosintáctico y léxico, etcétera, todos. Analizar el input, analizar las muestras de esos y sustraer, con la ayuda de los profesores, obviamente, y los materiales pedagógicos, las reglas que están metidos en ellos o representados en esas muestras. Luego llega el focus on form, porque se sabe también que puramente, simplemente con muestras, ser expuestas a muestras del idioma, no se puede llegar a nivel nativo o casi nativo del idioma, por muchas razones. Se sabe eso de los resultados de los estudios de los programas de inmersión de francés en Canadá, al resultado de los cuales, después de 14 años, los niños que empezaron lo más temprano salen con habilidades comprensión oral y escrita, o sea, pueden leer también a niveles no distintos estadísticamente de los niveles de los monolingües franceses de la misma edad, sin embargo, con habilidades mucho peores en hablar y escribir. También se sabe que no sería suficiente, no bastaría nada más exponer a los niños o a los adultos al idioma, como dijo Krashen, por ejemplo, desde hace 25 años, por razones como los que nos ha señalado Lydia White en Canadá, que si vas, por ejemplo, del español al inglés, y hay una regla en español que es más amplio, o sea, permite más opciones. Por ejemplo, la posición de los adverbios, se puede decir en español, bebo el café todos los días bebo el café, pero también se puede decir bebo todos los días el café, o sea, se puede interrumpir el verbo y el objetivo directo que no se permite en inglés. Entonces, ¿cómo se va a aprender eso a alguien si no interviene un maestro de escuela o los materiales didácticos, porque no causan una miscomunicación comunicativa? Entonces, dado que sociolingüísticamente no es cortés intervenir y decir no se dice eso sino el otro, solo se va a aprender este tipo de cosas dentro de una escuela, dentro de una aula o con evidencia negativa, negative evidence, negative feedback. Retroalimentación negativa.
Retroalimentación negativa, efectivamente.
Y dado esos dos razones, o sea, unos empíricos, otros lógicas, etcétera, subset-superset relationship, y otras razones, se sabe que un focus on form, o sea, una intervención retroactiva, o sea, respondiendo al sílabo interno lingüístico del aprendiz, va a ser necesario. O sea, enseñanza base de tareas no dice que se puede aprender un idioma a una altura buena simplemente por ser expuesta a muestras del idioma, sino eso más esas intervenciones. La diferencia estratégica es que las intervenciones sobre gramática, pronunciación, pragmática, etcétera, no se viene porque es lunes y vamos a las 5 vamos a enseñar las condicionales, o sea, estructura del día, sino respondiendo al sílabo interno del niño. O sea, en los términos de Peenemann, por ejemplo, solo se puede enseñar lo que los niños están listos o dispuestos a aprender. O sea, la hipótesis de teachability y learnability, ¿no? Y eso es una parte de enseñanza a base de tareas también. O sea, la pregunta era si se puede combinar las dos cosas o hay un camino intermedio, y si es necesario combinar, y de vez en cuando sí lo es. Entonces lo que sugiero es que se va enseñando y aprendiendo el idioma a base de tareas, pero si hay exámenes al final los cuales tienen que pasar los estudiantes, que es típico, entonces que se dona una porción, 10%, ¿no?, lo que sea, del tiempo específicamente preparándolos para estos exámenes.
Michael, has mencionado un término, focus on form. Uh-huh. En relación a eso yo te quería hacer una pregunta. Pues últimamente, desde que te escuché, mi idea sobre lo que significa focus on form, tal como tú lo habías definido y tal como lo defiendes, es un poco distinto de algunas ideas que circulan por ahí. ¿Qué significa exactamente focus on form? ¿Significa un regreso a la gramática explícita? ¿Esa idea es quizá consecuencia de que se ha redefinido el término por parte de diversos autores?
Sí. No implica un retorno en la enseñanza explícita o tratamiento del lenguaje explícitamente. Al contrario, how do you say it assumes?
Asume implica
como entendido que el aprendizaje se lleva a cabo más que nada implícitamente, aún por adultos, pero que su habilidad de aprendizaje, de aprender implícitamente, ha disminuido a partir de más o menos los 7 años, o sea, el término de un periodo crítico para muchas habilidades, y que hay que añadir a eso, hay que facilitar o ayudar al adulto especialmente por focus on form. ¿Qué quiere decir focus on form? Quiere decir atraer la atención del niño, la atención focal del niño o del adulto, del aprendiz, a los features, las características lingüísticas del día, lo que sea. Pero solo cuando ellos surgen de la interacción entre el aprendiz y la tarea. O sea, no porque se nos parece buena idea tratar la condicional o el perfecto o lo que sea, porque es martes, sino porque los atentos de los aprendices de utilizar tal y cual característica lingüística implica que están más o menos listos para aprender esa cosa. Y en ese momento, inmediatamente después de que ellos han intentado comunicar algo y han salido errores, ya se sabe, nosotros los maestros y ellos los estudiantes, que querían comunicarse, o sea, ya entienden el sentido de la oración y están enfocados a nosotros porque es su mensaje que está en la atención del maestro. Y en ese momento, si nosotros respondemos con las formas que faltaban, solo tienen que poner su atención limitado a esas formas y ya saben más o menos qué quiere decir, porque acaban de intentar decirlo. Y por esas y otras razones, motivación, porque es su mensaje, atención, porque están mirando generalmente al maestro a ver si han podido comunicar o no, y están enfocados en lo que dice en la próxima oración él o ella, son condiciones óptimas para aprender esa parte, no siendo gramático o vocabulario léxico, que faltaban. Si se compara eso con la situación típica en la clase, que es focus on forms, cuando entra el maestro y ya tiene un sílabo lingüístico especificado sin relación al nivel del estudiante o lo que está listo o dispuesto a aprender, y se enseña o se intenta de enseñar, se trata de enseñar tal y cual estructura, hay muchas posibilidades de fracaso, tanto de parte de los estudiantes y del maestro, porque ellos no están listos psicolingüísticamente a aprender algo, puede fracasar la maestra o el maestro por la misma razón. ¿Por qué no seguir ligado al sílabo interno del aprendiz, igualmente que lo haríamos en cualquier otra materia? No entraríamos en una clase de historia o de matemáticas y intentar enseñar cualquier cosa. Empezamos donde están los niños. Eso aceptamos en cualquier área de aprendizaje, menos la enseñanza de idiomas. Porque es distinto, no es distinto, es lo mismo. Lo que podemos enseñar está limitado por lo que están capaces de aprender. Y no es lo mismo en los idiomas, se muestran los resultados de las investigaciones empíricas, como en cualquier otra materia. Y el focus on form, el base de focus on form es eso. O sea, atraemos la intención del aprendiz a la forma del idioma, siendo fonológica, léxica, gramática, lo que sea, en el momento adecuado, apropiado para ellos, como acaba de ser señalado, por sus esfuerzos de comunicación. Y no intentamos enseñar lo que sea porque es un martes o un miércoles.
Clarísimo. Entonces es una enseñanza centrada en el alumno. Respecto a la atención a la forma, ¿hay algunas actividades lingüísticas de comunicación que se pueden realizar en la clase que sean especialmente apropiadas para que la atención de los estudiantes se arrastre hacia las formas?
Bueno, uno creo que valdría la pena dar énfasis es la retroalimentación negativa implícita, por ejemplo, los recast. ¿Cómo se dice recast en español? No tengo la menor idea.
Yo diría que es como reformulación, sí. Pero hay un término más específico. Sí. Reformulación creo que está bien.
Pues reformulaciones, doy un ejemplo mejor. Esto surgió de los estudios de aprendizaje de primer idioma, idiomas nativos por niños pequeños, pero se ha mostrado por como 60 o 70 estudios ahora que más o menos sigue lo mismo con adultos. El niño está, el estudiante de cualquier edad, está contando una historia de lo que le pasó en camino a la escuela y dijo, vi a un robo, un tipo se acercó a una vieja y agarró su maleta y corrió, y la maestra dice, bueno, pero no, tengo que decirlo con un error, o sea, un error intencional en este caso, y robar su maleta. Ah, robó su maleta. O sea, sigue con la historia, pero implícitamente da la forma correcta, que es robó, pero que es correcto. Correcto. Claramente doy esos ejemplos en inglés.
Muy correcta.
Sí, y robó, robó la bolsa, y todavía el enfoque tanto del estudiante como de la maestra es en el sentido, el mensaje, ¿no? Pero en el acto de reformular lo que acaba de decir el estudiante, da la forma correcta. Ahora, es implícita y se ha llevado a cabo 60 o 70 estudios ahora, la mayoría en Estados Unidos, la mayoría en inglés, pero algunos sobre español y otros idiomas también, y los resultados son muy parecidos a lo que se ha visto en casos de aprendizaje de primer idioma por niños, o sea, que es no 100%, pero en la mayoría de casos se da cuenta los niños o los adultos que esas reformulaciones tienen evidencia negativa, o sea, tienen la información gramática, léxica, lo que sea, que necesitan para corregir su gramática interna. ¿Cómo se sabe eso? Pues por muchas maneras, en los estudios experimentales y cuasi experimentales, se ve eso por las pruebas de inmediato después del tratamiento y los más después de unas semanas. En estudios longitudinales se ve, por ejemplo, en time series design, se ve siguiendo casos de individuos que se corrigen, aun si no corrigen en el momento, muchas veces incluso se va corrigiéndose más tarde, o sea, la corrección no es en el momento, pero se ve por el cambio de su interlenguaje, que sí se han fijado en esa retroalimentación negativa, se han fijado en la forma, la evidencia positiva que contiene en la forma de correcta de lo que faltaban antes. O sea, el niño en el caso nos imaginamos desde hace un minuto, podría decir después de 2 minutos, sí, y vino la policía, la vieja, y le preguntó qué pasó, y la vieja dijo que el hombre le robó la maleta, o sea que esta vez lo hace correctamente el estudiante. Entonces, una forma, focus on form, dar evidencia negativa, trabajar por tareas, utilizar input elaborado, no simplificado, y otros, hay 10 en total, son principios metodológicos. Que para mí son principios que están válidos según la teoría y los resultados experimentales, y por eso vale la pena considerar por la enseñanza. Pero la manera de instanciarlos en el salón son procedimientos pedagógicos, pedagogic procedures, y esos deben variar sistemáticamente según la edad del aprendiz, la forma tarea, si sea ¿cómo se dice? Salient
no he encontrado todavía hasta la fecha una buena traducción para esa, pero bien perceptibles, ¿no?
Sí, bien perceptibles o no, muy sutiles, ¿no? Si son muy sutiles en ese sentido, no bien perceptibles, generalmente parece ser, los últimos estudios sugieren que se va a necesitar utilizar retroalimentación negativa más explícito, y si son cosas perceptibles, por ejemplo los que están implicados en la comunicación, si falla o no, se puede utilizar estas recas, o sea, evidencia negativa implícita, y lograr el éxito sin interrumpir el enfoque sobre tareas o sobre el currículum, el contenido.
El flujo de la comunicación.
Exacto.
Has mencionado en un momento determinado que una de las condiciones para el aprendizaje es el input no elaborado. Uh-huh. Y mi pregunta siguiente era, si crees que, bueno, se debe trabajar con textos reales. Y si se trabaja con textos reales, hay que tener en cuenta de alguna manera el sílabus interno de nuestros estudiantes o no. Es decir, vale cualquier texto, el grado de dificultad es indiferente, o a veces es necesario que el texto sea un poco más sencillo.
Sí, los textos reales o auténticos, se llaman en muchos de los artículos en los jornales, son de moda, están de moda ahora. Todo el mundo, muchos dicen que usar los textos reales, si estás usando los textos reales, todo va bien y es como una cosa religiosa, ¿no? Pero si se piensa un momento, si tratamos de aprendices básicos o hasta intermedios, los textos reales, o sea, textos orales o escritos originalmente por otros nativos, van a ser input no apropiado, mal input para ellos psicolingüísticamente, porque van a tener incluir tantas cosas lingüísticas que son mucho más avanzados que el nivel de los alumnos, y eso pone una tarea duro sobre los espaldas del maestro o la maestra explicar todo eso. Implica para mí, y creo otra vez hay 30 o 40 estudios de esto ahora, y puedo citar otros después si quiere añadirlos a esta entrevista, implica utilizar input modificado de una manera u otra. ¿Qué son las opciones ahí? Hay dos, simplificado lingüísticamente o elaborado. La manera en que lo hacen la mayoría de las prensas es input simplificado lingüísticamente. Quiere decir que utiliza oraciones cortas, ciertos tiempos verbales y no otros, un vocabulario limitado a los primeros 2000 palabras o lo que sea. El problema con eso, bueno, hay dos problemas. Ese tipo de texto se ha demostrado empíricamente muchísimas veces, sube el nivel de comprensión de los niños. O sea, comprenden mejor un texto simplificado de esa manera que el original, el texto real. El problema, desde nuestro punto de vista, para los que estamos metidos en enseñanza de idiomas, es que si tenemos que sustraer del texto lo que no saben el niño, o el adulto, el aprendiz, para que sea más comprensible, hemos logrado un éxito, pero no hemos cumplido nuestra tarea principal, que es mejorar su nivel del idioma. ¿Cómo van a aprender más si remuevas del texto, del input, lo que no saben, ¿no?
Si sacamos
o eliminamos del input lo que no saben. Implica entonces que si podemos encontrar una manera de dejar en el input lo que no saben y que tienen que encontrar si van a aprenderlo, sería mejor. Si todavía podemos por otro medio hacer el input comprensible, y hay muchos estudios ahora sobre lo que llamamos el input elaborado, y eso surgió de los estudios que hicimos muchos de nosotros en los 70s y 80s sobre foreign talk, o sea, qué son las maneras de cambiar el input los nativos cuando están comunicando con no nativos muy básicos. Y nos encontramos que no simplifican, sino generalmente dejan en el input las palabras y frases originales, no todos, pero la mayoría, pero por otros medios, como sean, por ejemplo, ocho tipos de repetición, otros cambios, por ejemplo, cambiar oraciones de sujeto-objeto a topic-comment. ¿Cómo se dice topic and comment?
Tema-rema,
ok. Se logran comunicar sin sacar del input todo lo que no sabe el alumno. Ejemplo, ahora, doy un ejemplo en inglés y luego vamos a traducirlo. Esto es un ejemplo verdadero de datos míos desde los 70. Un tipo habla a alguien y dice, "You say you go fishing, right?" El cuate no entiende. Entonces, no, vamos a empezar de nuevo. "Where do you go fishing?" No entiende. Entonces dice, "You say you go fishing, right?" Sí. "Where?" Entonces empieza con, ¿dónde vas a pescar? Y no entiende. La pregunta interrogativa con un doble H es más difícil. Y entonces cambia de esa estructura de sujeto-objeto a tema, Rema dice, tema, o sea, la información ya establecido, y sello de fishing. Dices que vas a pescar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí o no? Dice, sí. Ahora, hemos establecido el tema y luego, ¿dónde? ¿Where? Ah, en el río cerca de mi casa, lo que sea. Ese tipo de cambio deja en el input las cosas que necesitan encontrar, pero logra mejorar el nivel de comprensión. Y esos son, entre muchos otros cambios que hacen los nativos, sin pensar de eso. La mayoría son los que hacen una madre o un padre con sus hijos, y un nativo hablando con no nativos, sin pensar de eso, sin darse cuenta que se lo hacen, y esos son los que creo que son mucho mejores para el aprendizaje, porque logran los dos fines que tenemos: mejorar el nivel de comprensión, uno; dos, dejar en el input las formas lingüísticas que no conocen el aprendiz, pero que tiene que encontrar si los van a comprender, aprender. Sin, en contra de la manera de simplificación que logra el primer fin, o sea, mejora la comprensión, pero ¿a qué costo? De subtraer o de remover del input lo que necesitan, las formas que necesitan encontrar. Entonces, por esa razón, que uno de los 10, actualmente 10 principios metodológicos que de task-based language teaching es elaborate input, don't simplify.
Estupendo, muy 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 interesante. Te agradezco mucho, Michael.
Nada, gracias por la oportunidad. Y disculpe el español tremendo. horrible.
Has hecho algunos errores pretendidos y creo que algunos menos no pretendidos. Sí. En cualquier caso, ha sido muy muy claro, muy claro. Muchísimas gracias. Y bueno, para los para todos los que nos estáis oyendo, Michael nos va a dar una serie de referencias que vais a poder encontrar después por escrito en el blog.
Sí.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también.
Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldlengua.com.